Relatos con nombre de mujer.
Ángela, el viento sur, propio de nuestra ciudad, me ha despertado al pegar machaconamente en la persiana de la habitación. Sin abrir aún los ojos, el despertador, a ritmo del tango cambalache, cosas del argentino que duerme conmigo, avisa de que son las 7. Empieza la rutina diaria: arreglo personal, despertar a los niños, organizar ropas y mochilas, mientras Carlos se encarga de espabilar a nuestros hijos. Bajo la escalera hacia la cocina a preparar los desayunos, tostadas, mantequilla, caliento leche y parto la primera naranja. Pero el exprimidor no funciona. Uf. Abro el frigorífico y saco un tetrabric de zumo. Mis hijos, todavía sin arreglar, empiezan a protestar. «No me gusta, mamá, no quiero», dice el pequeño. «Yo tampoco. Tiene conservantes y colorantes», replica la mediana. 12 años, ecologista en las cosas que ella quiere. Un poquito desbordada, respondo: «Bebedlo o dejadlo, pero rápido, que ya llevamos retraso». Media hora más tarde, y después de encargar al paciente de mi marido unos cuantos recados, nos ponemos en marcha. Ya en la puerta suena el teléfono. Después de la alarma del despertador, es el sonido que me resulta más desagradable. Mi hijo vuelve a entrar. Se ha olvidado la mascota del aula. «Buenos días», contesto. Escucho con atención lo que me dicen al otro lado de la línea. «Lo siento, miren, que no sea nada. Te espero mañana. Cuídate». La mujer que nos ayuda en casa no viene. «Niños, hoy quiero que quedéis en, que hoy os quedaréis en el comedor. Miren, está enferma». «Entonces nos tienes que firmar los cheques», dicen al unísono. «Lara, ¿los tienes en la mochila?», pregunto a la mayor. «Sí». «Vamos, en el coche los firmaré». En el garaje, y después de comprobar que mis hijos se ponen los cinturones, veo que no puedo entrar al asiento del conductor. Como es habitual, mi vecino de parcela, para poder sacar su cuerpo rechoncho sin sufrir ningún daño, se ha pegado a mi coche impidiéndome la entrada. Doy la vuelta para entrar por la puerta del copiloto y en el trasiego mis medias salen perjudicadas. «Ahora, por este mamón, todo el día luciéndome con la carrera», pienso. Mi estrés sube unos puntos. Mueve el coche. Mis hijas gritan porque su hermano quiere sacar al roedor de la jaula. «A ver si acaba la semana de cuidadores de la dichosa mascota», refunfuño. Y rebusco en la guantera la herradura, el talismán de la familia, heredada del tatarabuelo al que, según contaban, le salvó la vida. Con ella, haciéndome la tonta, rayo el lateral del coche del vecino. Esto quizás lo entienda, ya que las 10 veces anteriores que le he pedido, por favor, más sitio, no ha servido para nada. Arranco con la ansiedad a la baja. Dejo a mis hijos en el colegio y llego al instituto donde trabajo. Hoy el horario parece tranquilo. A tercera hora tengo entrevistas con los padres y solo tengo concertada cita con los señores Polanco. Cuando despido a estos, veo que me espera Elena. Elena es viuda y tiene dos hijos, Maite e Iván. El curso pasado tuve mucha relación con ella. Fui la tutora de Maite, quien por una operación perdió 4 meses de clase. Me tomé como objetivo personal que mi alumna sacara el curso. Para ello, coordiné los trabajos de todas las asignaturas y con la ayuda de mis compañeros, Maite aprobó con nota. Este año, mi alumno es su hermano. A Iván solo le gusta jugar a fútbol. En clase le cuesta hasta sacar los libros de la mochila. «Buenos días», digo haciéndola pasar a la sala. «Vengo muy enfadada contigo, Ángela», contesta sin devolverme el saludo. «¿Por qué?». «Ayer le pusiste un 5 en el examen a Iván, diciéndole que era un regalo. Llegó a casa hundido, sin ganas de trabajar. Tu labor es la de motivar al alumno», arenga en plan jefa. Me agarro a la mesa para no soltar un improperio y con mucha calma, pero dejando a un lado lo políticamente correcto, replico: «Tu hijo necesita trabajar a diario. Conmigo lo va a tener que hacer, y duro. Si no, ese 5 será la nota más alta que tenga en matemáticas. Adiós». Salgo dejando boquiabierta a la susodicha madre. Me encamino hacia el laboratorio y tengo la mala suerte de que se abra la puerta de una de las clases de bachillerato y aparezca carcajeándose a pleno pulmón el alumno más díscolo del instituto. Su comportamiento es inaguantable y su falta de respeto hacia profesores, compañeros y toda clase de materiales del centro le han llevado como último recurso a estar varios días expulsado. La medida no ha surtido efecto y a la espera de alguna solución por parte de la inspección seguimos padeciendo la inadaptación del joven. El mar encalado clava en mí su mirada y me perdona la vida. En vez de presentarse al director, se dirige al servicio. Entre tanto, golpea todas las taquillas y puertas que encuentra a su paso. Voy detrás de él. ¡Cabronazo!, digo mientras la arrincono contra la pared. La próxima vez que rompas el ritmo de clase, faltes el respeto a los profesores o pegues a compañeros, te buscaré. Y sin testigos, como ahora, te meteré dos hostias. Cuando emprendo la salida, el chaval sigue sin moverse y su cara es un poema. Estoy segura de que no puede asimilar que una profesora tenga un comportamiento tan barrio bajero y las neuronas le han hecho crack. Terminada la jornada laboral, queda la reunión de la comunidad. Es una alianza con Carlos. Él cenas y yo reuniones. Como ha cogido el coche para recoger a los niños de sus actividades y llevarlos a casa, disfruto de un paseo. De pronto veo un vestido precioso en un escaparate y decido darme un homenaje. A esa hora la tienda está casi vacía, de modo que entro, lo cojo de la percha, me lo pruebo y en 15 minutos estoy en la caja para pagar. No hay gente y las dependientes aprovechan la falta de clientes para sacar el género de la nueva temporada. Llamo a una de ellas. «Espere», dice sin mirarme. Después de un rato decido marcharme sin pagar. «Ya me seguirán», pienso. Al entrar por la puerta, la alarma empieza a sonar y las empleadas corren hacia mí. Aparece el vigilante de seguridad y grita, «Por favor, acompáñeme». Dentro de la tienda me reclaman el dinero. Lo pago y se acaba el problema. Al llegar a casa entro por el garaje. ¡Horror! Una brusca furia me enciende. El gordinflón de al lado ha doblado el espejo lateral de mi coche para acercarse aún más. Oigo un ruido. Unas plazas más allá, alguien descarga paquetes. No pienso, solo veo una furgoneta abierta y con el motor en marcha. Nadie alrededor. Me monto y piso el acelerador y la empotro contra el lateral que rayé esta mañana. Luego, los gritos y maldiciones huyen a mi espalda mientras corro al ascensor. Queridos lectores, espero que mañana haya cesado el viento sur al que llamamos en esta zona viento loco o de las brujas, por su influencia en nuestra salud mental. Varios estudios certifican estos días como muy peligrosos en las carreteras y en los garajes de nuestras ciudades. Mañana empezaré el día con una infusión de valeriana.
Aurora había viajado desde su ciudad natal a orillas del Cantábrico hasta aquella región remota de Extremadura, las Urdes, después de un lustro de sufrimiento al lado del marido que ella eligió. Viajaba atemorizada del paso que había dado, con ese desasosiego por no saber la reacción de su maltratador, pero a la vez con un júbilo expectante de mujer que empieza a vivir. Para preparar la huida, buscó su abandonado título de maestra y se dirigió a la inspección de educación a pedir un destino lo más lejos posible. Con el nombramiento, el dinero para el billete y el apoyo de su querida hermana, abandonó la casa, antaño de sus sueños y hoy convertida en su peor pesadilla. El primer día en su nuevo destino, madrugó. Había pasado la noche nerviosa, pensando en tenerlo todo preparado para sus alumnos. Febrero transcurría con rigor. Isabel vio, entre los jirones de niebla blanca que envolvían el pueblo, el edificio desvencijado de la escuela, y según se acercaba, un montón de pequeños apiñados en la puerta. Pegada a ella, intentando protegerse del frío que le hacía temblar, estaba Aurora. Era la menor de 8 hermanos. Su nacimiento no supuso ninguna alegría, solo la certeza de otra boca más que alimentar. Desde temprana edad tuvo que luchar entre los hermanos para conseguir el trozo de pan diario. Creció con el desapego de una familia donde las caricias sobraban. No recordaba ningún beso de su madre, ni qué decir tiene, tampoco del padre o de los hermanos, más bien empellones y duras palabras. Por eso, la primera caricia que guardaría para siempre en la memoria sería el cachetito cariñoso de la maestra aquel primer día de escuela. La nueva señorita le pareció un ángel, por guapa y por buena. Repartió galletas en clase y les dijo: «Me llamo Isabel y ahora, poco a poco, leeré vuestros nombres. Ángel, María, Pedro, Aurora». Se acercó a ella y repitió su nombre: Rosada Aurora. Mientras le acariciaba la trenza color del trigo maduro, que nadie había peinado en varios días, Isabel, al verla tan vulnerable, la quiso como la hija que no tenía y que tanto había deseado. Le enseñó a amar los libros y luego a leer. Sintió la inocencia de aquella niña carente de toda muestra de amor, que encontró en los libros el escondite para escabullirse de los demás y fabricar un mundo propio donde soñar y ser feliz. Todas las mañanas, sin falta, Aurora llegaba a la escuela aterida de frío y casi siempre con el estómago vacío. Esta situación de la niña la preocupaba. Llevaba noches sin dormir, pensando en lo feliz que sería cuidando de la pequeña y en cómo plantear el asunto a aquella familia tan huraña. La tos crónica, cuyos ataques movían el frágil cuerpecito como el viento a un junco, dio fuerzas a la maestra para presentarse en la casa de los padres de su alumna. «Buenos días, señora. Soy...» No la dejó terminar. «Ya sé quién eres. ¿Qué quiere?», dijo la madre, de malos modos. «He pensado que, como su casa está lejos de la escuela, Aurora podría quedarse en la mía hasta que venga el buen tiempo y sane el catarro. Si se la lleva, usted cargará con todos los gastos. El dinero fue la única pega que salió de la boca materna». «Conforme. Entonces se queda conmigo. ¿Su marido estará de acuerdo?». «En mi familia no se meta. Le he dicho que se la lleve», refunfuñó cerrando la puerta. En un año, la buena alimentación, la higiene y sobre todo el cariño y las caricias cambiaron a Aurora. Los ojos expresaban dicha, la sonrisa no se borraba del rostro infantil y su corazón dejó salir los sentimientos antes escondidos para que no la hirieran. Isabel hacía tiempo que no era tan feliz. Sin embargo, la sombra de su esposo maltratador se cernía sobre ella. Su hermana le había comunicado que en los primeros días de la desaparición él la esperaba a la salida del trabajo para sonsacarle e intentar convencerla de sus buenas intenciones. También que había interrogado a los vecinos y la última información que había obtenido era que estaba trabajando en Salamanca. Se estaba acercando. Una mañana, en el desayuno, debajo de la servilleta, la maestra encontró un papel con su nombre y leyó: «Una gran nube cubrió el cielo de nuestro pueblo. El sol y las estrellas desaparecieron, y con ello las flores y las risas de los niños, hasta que llegaste tú». Al levantar la vista del texto, se encontró con los ojos enormes de Aurora. «¿Lo has escrito tú?», preguntó emocionada. «Sí. ¿Te gusta?», balbuceó vergonzosa. «Es el regalo más bonito que he recibido», dijo mientras la besaba con ternura. «Hoy compraremos un cuaderno para que escribas lo que quieras. ¿Te parece?». No solo compraron el cuaderno y lápices de colores. Aurora recibió, como regalo de su cercano octavo cumpleaños, un libro de poesía. Leyó tantas veces aquellos poemas que los aprendió de memoria. Fueron el modelo para escribir lo que sentía a su corta edad. Por todo ello, en el pueblo empezaron a llamarla la poeta y a pedirle que recitase versos. El padre vio en aquello una forma de lucro y una noche se presentó en casa de la maestra. Sin miramientos arrancó a la niña de los brazos de Isabel. Cuando ésta se interpuso entre padre e hija, intentando explicar los beneficios de que la niña siguiera con ello, recibió un puñetazo en el hombro que la derribó. Tirada en el frío suelo, el dolor le trajo terribles recuerdos. La última paliza, que la hizo abortar y que la tuvo entre la vida y la muerte. Sobrevivió porque era joven y fuerte, pero ya nunca podría ser madre. Se durmió llorando. El padre de Aurora empezó a llevarla por los pueblos, a recitar en plazas y tabernas a cambio de dinero que malgastaba en vino. Una tarde, en vez de obedecerle y después de ser zarandeada violentamente, Aurora echó a correr con todas sus fuerzas hasta la casa de Isabel. Esta, cuando vio las lágrimas de la pequeña, tomó la decisión. La niña tenía derecho a un futuro mejor y ella también. La última información de su hermana había sido que el maltratador seguía avanzando y ya estaba en territorio extremeño en busca de los derechos maritales que la ley le otorgaba. Al despuntar el frío día, subían al autobús. Afuera comenzaba a llover. Abrazadas, sentían que ya nunca estarían solas. Entretanto, veían alejarse su angustia a través de la ventanilla, empañada por la lluvia y el vaho.
Caridad. Todos me habían aconsejado que no lo hiciera, pero yo necesitaba ver al hombre que, de una manera violenta, me hizo perder el mundo de la infancia y cambió la vida de mi familia. Cuando divisé el edificio que se alzaba al suroeste de la población, empezaba a caer la primera lluvia de otoño. Los muros altos y sólidos de la cárcel de Larrinaga cumplían más de medio siglo. En ese tiempo, el desarrollo urbanístico, con sus edificios, colmena, había acercado la metrópoli a este otro pueblo limitado por rejas y cerrojos. El autobús de línea paró frente al gran portón, único contacto con la vida cotidiana de la ciudad, de la que los internos habían formado parte alguna vez y a la que muchos anhelaban integrarse. Las puertas del autocar resoplaron al abrirse. Bajé sin ser muy consciente, empujada por los demás viajeros, en su mayoría mujeres cargadas de bolsas y paquetes. Imaginé que era un viaje habitual para visitar a sus familiares por la rapidez que enfilaron hacia la garita del policía que daba los pases, una vez inspeccionados los bultos. Decidí no acercarme y me parapeté detrás de uno de los pocos árboles que sobrevivían entre el cemento y la polución de los coches. De repente se produjo un pequeño alboroto. La puerta de la prisión se abrió y las personas que se arremolinaban para entrar provocaron un conato de enfrentamiento. Los policías presentes pusieron orden y poco a poco entraron todas las visitas. De nuevo el penal se cerró. Advertí que el nuevo grupo de mujeres con sus pequeños seguían esperando alrededor de la entrada y me fijé en que junto a la acera había un coche desvencijado, aunque a aquella distancia no podía distinguir el rostro. Estaba ocupado porque vi brillar la brasa de un cigarrillo a través de la ventanilla empañada. Para no prestar atención a mis miedos, comencé a lucubrar que alguna de aquellas señoras pudiera ser Caridad. No era un pensamiento fantástico. Iban a dejar libre a su padre después de 20 años. Lo normal es que estuviera esperando. Yo lo habría hecho. Y así, atrapada en una noria imparable de pensamientos, volví a un tiempo muy remoto. Hacía años que no veía Caridad y no sabía dónde estaba ni qué sería de su vida. Pero en una época fuimos inseparables. Todos los días, tras las dos primeras horas de clase, nos reuníamos en el patio. Muchas veces intercambiábamos el bocadillo, al igual que hacíamos con la mochila, las chaquetas y con otro montón de pertenencias. Haciendo eso, nos sentíamos más unidas. Ella conocía hasta mi último secreto y yo creía conocer los suyos. Luego supe que no era así. Cuando nos daba por intercambiar la familia, yo me quedaba a dormir con sus hermanas pequeñas y ella con mis padres. En mi opinión, Cari salía perdiendo. Yo era hija única. La última vez que la vi fue en mi 14º cumpleaños. Mis padres me habían organizado una fiesta en casa a la que invitaron amigos y a familiares. Aquel mediodía de mayo, el cielo azul, brillante, aparecía sin una sola nube. Un olor mezcla de muchos otros, llenaba el ambiente y la brisa suave balanceaba las flores y los manteles de papel amarillo que cubrían las mesitas llenas de apetitosos tentempiés. Los invitados habían llegado temprano y en el jardín se respiraba animación. Se veían muy claro los distintos grupos de acuerdo a sus edades, pero todos parecían divertirse. Mi madre, con mi ayuda, hacía su papel de buena anfitriona y mi padre, de pie, junto a la barbacoa, preparaba una sabrosa parrillada. Me sorprendió lo joven que parecía con aquel vaquero y el delantal de su mujer. El mechón rebelde que le caía por la frente y no le dejaba ver, mientras que él, inútilmente, trataba de retirarlo. Me hizo reír. En ese momento vi la llegada de Caridad y sus hermanas. Detrás aparecieron sus padres. Y de pronto, el padre de mi querida amiga, sin mediar palabra, sacó una pistola. E igual que un pistolero de oficio, empezó a disparar hasta que el cuerpo de mi padre se desplomó. Esa imagen era como abrazar un rosal. Seguía doliendo, aunque hubiera sacado ya las espinas. Todo lo que sucedió después permanece en mi memoria, convertido en una película sin sonido. Dolor, funeral, juicio, cárcel y dos familias rotas. El firmamento después de la lluvia estaba iluminándose cuando abrieron por segunda vez las puertas de la cárcel. Decidí acercarme a la salida y lo mismo debió pensar el ocupante del destartalado auto. Al hacerlo quedamos frente a frente. ¡Caridad! Ella no pareció en absoluto impresionada de verme, pero yo quedé sorprendida a ver la caricatura obesa y ajada de mi hermosa amiga. Me tiré a sus brazos y ella me recibió con ternura. Elvira, ¿por qué has venido? Su voz seguía igual de suave, no había envejecido. Pensé que esperarías a tu padre. Quería verte y saber por qué no me lo contaste. Casi susurré cogiendo sus manos. No quería hacerte daño. Además, me daba vergüenza. Pensaba que yo era la culpable. Nunca lo hubiera contado, pero mis padres notaron el cambio en mí y no tuve más remedio que confesárselo. Cari, querida, perdóname por no darme cuenta de tu dolor. Te pido perdón, sobre todo por el acoso y los abusos a los que te sometió mi padre. No pude terminar, nos abrazamos llorando y sentí el olor de los 13 años entre su cuerpo. El policía dio permiso y los reclusos empezaron a salir en busca de la libertad ansiada durante tanto tiempo. El primero fue un joven con andares de querer comerse el mundo que pidió tabaco al primer transeúnte. Luego, dos mujeres cargadas con varios bultos y que fueron recibidas por las que esperaban con gran entusiasmo y algarabía. Por último, apareció un hombre que enseguida reconocí. El rostro redondo, los ojos pequeños y una boca de labios finos, ahora con un rictus de tristeza. Llevaba el mismo corte de pelo, solo el color había cambiado y estaba más grueso de lo que recordaba. Cari me dijo adiós con una dulce mirada. Las dos supimos que era para siempre. Inmóvil, miré el abrazo entre padre e hija. Lloraban. Pensé en el sufrimiento y en la pérdida de todos y deseé que nuestro dolor fuera amortiguándose en una pena lejana y sorda. La lluvia volvía a caer y ocultaba mis lágrimas. Relatos con hombre de mujer nos presenta fragmentos de vidas con problemas reales del tiempo que le ha tocado vivir a la autora. El estrés de la sociedad moderna, el acoso entre adolescentes, la invasión de las máquinas inteligentes, capaces de leer emociones, el maltrato a la infancia, el abuso sexual, etcétera, etcétera. Porque este libro, Relatos con hombre de mujer, de Oti Estebanet, nos relata, son unos relatos diferentes, pero todos con unas emociones ante estímulos externos que despiertan los sentimientos de los personajes: miedo, ira, celos, felicidad, esperanza y siempre el amor. Entre tanta realidad logra infiltrarse una historia de género fantástico. Gracias por estar ahí, queridos lectores, en el día del libro. Pues os recomiendo Relatos con hombre de mujer, Oti Estebanet. Hasta pronto. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.